una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Tan soberbio que me dio un beso en el espejo y se enredó entre mis cabellos. Me abrazó de sol y se filtró entre mi ropa, me anudó un suspiro en la garganta y se quedó en mis labios, en el rincón de algún recuerdo. Tan cursi rojo, tan cursi. Tan cursi rojo, tan cursi rojo. Hoy me dormí con el amor que se hizo miel en mis sueños y me batió de dulzura. Despeinó mi locura, despeinó mi locura y se quedó juntito a mi almohada, empalagando mi desnudez. Hoy hice el amor con el amor, hoy hice el amor con el amor en el clímax de este ciclo. Tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan soberbio. Hoy amanecí con el amor tan puesto. Tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan cursi rojo. Tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan soberbio. Con el amor tan puesto, tan cursi rojo, tan cursi rojo. Hoy amanecí con el amor puesto en mi piel, tan cursi rojo, tan soberbio, que me dio un beso en el espejo y se enredó entre mis cabellos. Me abrazó de sol y se filtró entre mi ropa, me anudó un suspiro en la garganta y se quedó en mis labios, en el rincón de algún recuerdo. Tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan soberbio. Hoy amanecí con el amor compuesto, tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan soberbio. Hoy amanecí con el amor tan puesto, tan cursi rojo, tan cursi rojo. Hoy me dormí con el amor que se hizo miel en mis sueños y me batió de dulzura. Despeinó mi locura y se quedó juntito a mi almohada, empalagando mi desnudez. Hoy hice el amor con el amor, hoy hice el amor con el amor en el clímax de este ciclo. Tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan soberbio. Hoy amanecí con el amor tan puesto, tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan cursi rojo. Tan cursi rojo, tan cursi rojo, tan soberbio. Hoy amanecí con el amor tan puesto, tan cursi rojo, tan cursi rojo.
Acabas de escuchar el tema Tan Cursi y Tan Rojo, inspiración de Tete López Aguado, quien nos comparte su poesía, acompañada por música, para darle una nueva dimensión a la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirte escuchar temas diversos a través de las ondas gercianas del 104.3 de FM, Radio Universidad y, por supuesto, también a través del internet en udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Todo esto sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy tenemos un programa bastante lleno de entrevistas, así es que vamos a empezar por darle salida precisamente a nuestros buenos amigos Jorge Batis y el chef Antonio Reina. Empecemos con la literatura. Jorge Batis hoy nos habla acerca de un autor bastante prolífico, Enrique Vilamatas. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, hay un escritor español que desde que lo leí, me leí una novelita llamada Lejos de Veracruz, me entusiasmó, pero me terminó de convencer con Suicidios Ejemplares. Con esas dos novelas quedé encantado y dije, quiero conocer más de la obra de Enrique Vilamatas. Este es un escritor catalán, nacido en Barcelona en 1948, todavía vive. Y a raíz de que leí esos dos libros me puse a buscar todo lo que se podía, todo lo que aparecía de él para, pues, prácticamente devorarlo. Tengo que reconocer que algunos libros me decepcionaron un poco, pero bueno, por ejemplo, su Bartleby y compañía, que habla del personaje de Herman Melville, ese personaje simpático que prefería no hacerlo. Lo utiliza Vilamatas para hablar de los escritores que dejan de escribir, apenas hacen una o dos obras y ya prefieren no seguirlo haciendo. Es una defensa del ocio, como lo manejaba el autor de Moby Dick, Herman Melville. Y bueno, fue un buen trabajo de Enrique Vilamatas, quien ha sido traducido a 29 idiomas y es uno de los escritores europeos más destacados en la actualidad. Fue ganador del premio Rómulo Gallegos en el 2001 con El Viaje Vertical. Ganó el premio Ciudad de Barcelona precisamente con Bartleby y compañía. Premio Ralde con El Mal de Montano, que por cierto que a mí no me gustó mucho. Y estando por ahí en Bogotá, me encontré una librería de usado. Yo buscaba autores colombianos, sin embargo, y después de haber visto varios que no conocía por no ser muy comerciales en Colombia, me encontré un Vilamatas dentro de los libreros del personaje este que vendía libros usados. Y un libro que ni siquiera sabía que existía, llamado Dietario Voluble. Es una especie de diario literario que abarca de los años 2005 al 2008. Son escritos que va reuniendo su cuaderno de notas muy personal y algunos más que se publican en un diario español, El País, uno de los diarios más importantes de España, de Cataluña. Y me encontré con una joya, porque aquí vienen textos, son unos ensayos sobre literatura, sobre sus lecturas, sobre sus libros escritos. Es una especie de autobiografía, pero que se escribe a manera de, como si fuera un diario, en pequeños cortos ensayos. Podemos encontrar algunos descubrimientos que realizó el autor en países como Estocolmo, Rusia, en el mismo Buenos Aires, y también podemos encontrar en este pequeño diario textos que hablan sobre Kafka, Petronio, Thomas Bernhardt y William Burroughs, entre muchos más. Aquí encontramos una gran cantidad de ensayos que a veces parecen de ficción, Sin embargo, pues son todos sobre la realidad, sobre lo que vivía en el día a día. Por mes escribe ahí Vilamata sus aventuras. En un pequeño texto leí yo: es cansancio lo que me produce la búsqueda diaria de personas amables, educadas, con buen carácter. Cada día me siento más fatigado de todos esos seres que nos tratan tan mal. Es insoportable el mal humor general, la mala educación reinante. Cuanto más avanzamos en el estado del bienestar, más horrible y malhumorada se vuelve la gente. Tal vez es consecuencia de que ese bienestar lo estamos alcanzando por medio de luchas encarnizadas. Lo cierto es que el buen carácter es, de todas las cualidades morales, la que más necesita nuestro mundo, y seguramente el buen carácter es consecuencia de la tranquilidad y no de progresos bestiales. Hablar del buen humor, hablar del mal carácter, que lo vivimos constantemente, hasta en el supermercado, donde nos trata de malas el cajero, la cajera, el mesero del restaurante, o en su defecto nos tratan con suma amabilidad, lo que nos hace sentir bastante bien. Hace citas, por ejemplo, de mi querido filósofo romano Emil Cioran, por ejemplo, la que dice: cualquier persona inteligente o decente odia a la mitad de sus contemporáneos, decía Emil Cioran. Bueno, van a encontrarse con citas de Michel de Montaigne, de algunos filósofos como Schopenhauer, Nietzsche. La verdad es que es una pequeña joyita este libro de Enrique Vilamatas, a quien me tocó conocer personalmente en la FIL en Guadalajara. Les recomiendo el Dietario Voluble de Enrique Vilamatas, está en Anagrama. No es fácil de conseguir, pero ya saben que ahorita con esas en el internet se puede conseguir de todo. Les deseo que tengan una semana llena de libros, de lecturas, de mucha salud, y también no dejen de ver algún partidito del Mundial, que se está poniendo bastante bueno. Simplemente México juega este martes ante Ecuador. Esperemos que sigan avanzando. Nos escuchamos en la próxima. Soy Jorge Batis.
Gracias, Jorge, por ilustrarnos con este autor. Habrá que leerlo, conocer su obra para estar un poco más abiertos a nuevos campos en la literatura. Y bien, ahora es momento de darle un giro al contenido del programa, y es precisamente con el chef Antonio Reina, quien hoy nos dará la receta para preparar un sashimi de atún, un platillo bastante refrescante en esta época de calor que la verdad se agradece bastante. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes, gracias, y saludamos con mucho cariño a todos los que nos están escuchando aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hoy vamos a preparar un rico y refrescante sashimi de atún, y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 200 gramos de filete de atún fresco, 100 gramos de mostaza amarilla, 50 gramos de cebolla morada, 50 gramos de pepino, 10 gramos de cilantro, una pieza de chile serrano, medio aguacate, una pieza de limón, 100 mililitros de salsa soya y 20 mililitros de aceite de oliva. Bien, una vez que tenemos estos ingredientes, vámonos a la preparación. Untamos de mostaza el fondo del plato donde lo vamos a montar. Cortamos el atún en rebanadas delgadas y lo acomodaremos encima de la mostaza, cubriendo perfectamente. Bañamos con la salsa soya todo el atún. Posteriormente, fileteamos la cebolla morada y colocamos encima del atún. Cortamos el pepino en medias lunas delgadas con todo y cáscara y lo acomodamos encima también. Cortamos en rodajas delgadas el chile serrano y lo agregamos al platillo. Añadiremos el cilantro picado en estos momentos. Y cortamos el aguacate en cubos y lo colocamos también. Vamos a bañar con el jugo de limón todo por encima de estos ingredientes. Y por último, bañamos también con un poco de aceite de oliva. Pues bien, vamos a agregar el último ingrediente por encima, que es el La pimienta negra recién molida. ¡Qué espectacular platillo! ¡Qué delicia! Si quieres más picante, ponle más, un poquito más de chile serrano o chile habanero también, si es de tu preferencia. Comparte esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por estas exquisitas recetas que haces, bastante fáciles, bastante comprensibles para que tú que estás en casa y tienes los productos necesarios, los tomes y a través de estas recetas que nos comparte el chef Antonio Reina, las prepares a tu gusto. Es momento ya de hacer una pausa y regresamos con una entrevista con Raúl Santillán España, con quien hablaremos sobre la generación Z.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo en entrevista a Raúl Santillán, empresario, creador de contenido y fundador de soluciones SaaS enfocada en la digitalización de procesos laborales en México. Y con él vamos a tratar un tema muy interesante que es la generación Z. Ya habíamos hablado en otras ocasiones acerca de lo que son los baby boomers, después la generación X, después los millennials y si no me equivoco creo que ahora son la generación Z. Es así, Raúl Santillán, buenas tardes, bienvenida a De Genios, Poetas y Locos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es correcto. Así como lo mencionas, la generación Z es una de las que hoy en día está siendo como más cuestionada y poco comprendida quizá entre las cuestiones laborales, pero es importante saber y conocerlo también.
Ahora, en esta generación Z, y no sé si también la de la millennial, ha sido muy cuestionada, como bien dices, por su, no sé si falta de capacidad o conciencia de sus derechos laborales, porque de repente en otras ocasiones o antes, hace algunos años, pues el maltrato laboral era parte del aprendizaje, si quieres llamarlo de alguna manera. Hoy en día ya el maltrato laboral no es algo que se tolere de ninguna manera, pero cuéntame un poco acerca de esto, tú que eres el experto. ¿Esto es un tema de evolución, de educación, o cómo es que se da estos cambios en las generaciones, particularmente en esta Z, que es la que mencionas, que es la que más cuestionada ha sido o menos comprendida?
Es un cambio generacional. En realidad, una de las cosas que nosotros siempre decimos sobre esta generación, y más cuando hablamos del tema de laboral, es que la generación Z no está rechazando el trabajo, está rechazando los modelos laborales rígidos. Es decir, hay empresas que todavía no evolucionan en sus modelos laborales y tienen cuestiones que no son nada flexibles, y la generación Z es algo que está pidiendo a gritos. Existe como una percepción de que esta generación no quiere trabajar, como bien lo decías, cuando en realidad busca mayor flexibilidad y necesita más autonomía y mayor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Entonces, ellos están dispuestos a comprometerse, pero esperan condiciones diferentes en las generaciones. La flexibilidad como tal laboral también ya es un factor competitivo en los reclutamientos, es decir, todos los que llegan a pedir un empleo, o la mayoría de los que hoy llegan a pedir un empleo, que son de esta generación, ya de entrada te lanzan la primera pregunta de: oye, tengo trabajo flexible, puedo trabajar remotamente, y si no, te descartan. ¿Por qué? Porque justamente cada vez más las empresas están descubriendo que ofrecer esta flexibilidad puede ser tan importante como ofrecer un aumento salarial. Esta generación no solamente busca ese buena retribución económica, sino que también busca ese salario emocional que ellos están buscando para poder tener una relevancia mayor en las empresas.
Ahora, este salario emocional muchas veces de repente no ha sido muy bien entendido, aplicado o adoptado, porque ya hay una norma en la que me parece que lo obliga a la Secretaría del Trabajo, norma 034 o algo así. ¿Tienes ese dato?
Bueno, hay varias normas, sin embargo, no hay como tal una en específico que solamente se enfoque en eso.
Bien, entonces, hablando un poco acerca de estas nuevas generaciones, ¿de qué manera el empresariado tendría que adaptarse a ellos? Porque ya no podemos hablar que ellos se adapten, digamos, a la empresa. ¿De qué manera tiene que adaptarse el empresario? Y si esto cuesta más para un empresario común, si les cuesta más hacer estas adaptaciones para estos jóvenes.
Pues mira, sí, las empresas hoy en día tienen que evolucionar, tienen que hacer un cambio generacional al mismo tiempo que está sucediendo con las generaciones de trabajadores. Las empresas ya están necesitando de ofrecer una mayor flexibilidad esquemas híbridos, oportunidad también de desarrollo profesional y tener una comunicación un poco más transparente, porque creo que esto es algo que ellos buscan. Y hoy ya no se compite solo por el salario, como bien lo decíamos, sino también con una experiencia laboral, ¿no? La cultura organizacional se ha vuelto cada vez más relevante y es un factor bien importante en las personas que están buscando de la generación Z trabajo, porque la cultura organizacional se ha vuelto ese salario que sigue creciendo emocional, donde la generación busca además un propósito, busca un liderazgo cercano, o sea, que sus jefes o los líderes que estén con ellos estén cerca y obviamente pues también un bienestar y un ambiente de trabajo sano. Entonces, creo que la importancia de esta generación no solamente es qué le puedes ofrecer económicamente, sino también qué relevancia les va a tener sentir a ellos para el momento en el que estén desarrollándose en tu empresa. Y es que las empresas hoy, tú sabes que existen diferentes tipos de organizaciones, las tecnológicas que tienen una cultura todavía un poquito más flexible, todavía un poco más buscando esta parte de mejorar esta cultura organizacional, y existen por otro lado las empresas que ya son de generaciones anteriores, donde a lo mejor nuestros abuelos, nuestros papás generaron esas culturas y no son tan fáciles de evolucionar. Entonces creo que sí, pues hay un reto bien importante con todo esto que viene hoy en día, es decir, la tecnología que vas a tener que poner, si tienes esquemas híbridos, pues ahora con la reducción de las 40 horas vas a tener que también tener tecnología que te puede ayudar a cumplir con esas horas de forma remota o a distancia. Entonces es una evolución constante la que se tiene que tener por las empresas.
Mercado laboral de los jóvenes, ¿qué tan amplio es actualmente? ¿Tienes el dato si tenemos una población joven en México o estamos envejeciendo?
Mira, la verdad es que en este aspecto hay ciertas estadísticas bien diferentes. Yo lo que te puedo decir con respecto a los jóvenes es que los jóvenes, el 71% de ellos son de entre 18 y 24 años, consideraría buscar otro empleo si se les obliga a regresar a la oficina un tiempo completo. O, por ejemplo, otra estadística sobre los jóvenes, que cerca del 2 de cada 3 jóvenes de la generación Z trabajan en esquemas con algún grado de flexibilidad laboral. Es decir, y si bien es cierto, existe a lo mejor una métrica que va con cierta tendencia hacia las zonas jóvenes, definitivamente creo que hoy en día se está considerando en el tema laboral una cuestión de darles más relevancia, de darles esa importancia que ellos están solicitando, porque al final las generaciones van a irse quedando y ellos van a ir tomando esos puestos de las personas que van, pues ahora sí que jubilan en la población.
Ahora, esta visión de los jóvenes, ¿cuáles son las virtudes que tú observarías en ellos que pudieran aprovechar los empresarios, independientemente de que evidentemente están exigiendo o pidiendo otras condiciones laborales? ¿Cuáles son las virtudes que tú observas en la generación Z?
Mira, la verdad es que son generaciones que, como bien lo decíamos, pensamos que a veces no quieren trabajar, pero no. Más bien ellos están buscando esa relevancia en su trabajo. Son proactivos, llegan con nuevas ideas y las empresas que no tengan la capacidad de escuchar esas nuevas ideas o esas iniciativas de querer ser proactivo van a hacer que solamente los van a espantar. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que ellos ya también llegan con más herramientas tecnológicas. Si la empresa no está lista para hacer este uso de elementos tecnológicos, de inteligencia artificial, entonces también es una cuestión que no van a poder aprovechar de esta generación. Hoy en día las relaciones, las redes sociales, la parte de creación de contenido es algo que ellos tienen también, y lo cual busca aportar o generar estas nuevas ideas. Entonces, definitivamente traen unos bastante buenos skills tecnológicos y de creatividad, y creo que las empresas necesitamos, obviamente, con esta emoción que ha habido de las redes sociales, pues también poner y aprovechar para que pues la empresa crezca más y venda más, ¿no? Dependiendo de qué puesto de trabajo le demos a la persona.
No, y es que son nativos digitales, ellos literalmente nacieron ya con el teléfono celular y otras cosas que en mi caso, por ejemplo, pues llegó hasta algunos años después.
Sí, completamente. Entonces, cuando tú tienes esquemas, por ejemplo, híbridos, y los KPIs van a ser súper importantes. Es decir, las empresas ya no podemos pedirles horas de silla, ¿no? Como nosotros decíamos anteriormente. Ahora necesitamos pedirles KPIs, mecanismos de productividad, métricas de productividad, que puedan medir su trabajo para que así estén en una oficina o estén fuera, esté perfecto, ¿no? Hoy en día, con esto de la reducción de las 40 horas, nosotros nos hemos dado cuenta que las empresas nos están solicitando tecnología justo para poder ver y darle las herramientas a las nuevas generaciones de trabajar remotamente, y creo que ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta ahora con eso, Joana, reducir tiempo, y es un espejo, digamos, de lo que están solicitando las nuevas generaciones. La gente ya está pidiendo menos horas en la oficina y está pidiendo más trabajo remoto, ¿no? Entonces, definitivamente sí va a ser algo bien importante.
Pues ahí está una buena área de oportunidad para poder explotar o al menos aprovechar estas características que seguramente serán beneficiosas para aquellos empresarios que se adapten a las nuevas eras, a la nueva época, y que pues sea un ganar-ganar para ambas partes.
Sí, completamente. Y tengamos en cuenta algo, que conforme esto va a ir solicitándose por estas generaciones, también es algo que la empresa va a ir mejorando. Es decir, no solamente te va a beneficiar que te den mejores prestaciones, que sean flexibles o que te pidan un liderazgo cercano para esta generación Z. Las generaciones que vienen van a ser beneficiados también, y ya que tenías anteriormente contratados en la empresa también, sobre estas nuevas exigencias que estamos viendo en el mercado. El 54% de los jóvenes de la generación Z ya eres necesita el trabajo como una de las principales causas de deterioro en su bienestar emocional. Entonces, esto nos da una excelente herramienta o radiografía para ver qué es lo que realmente tenemos que buscar mejorar en nuestras organizaciones, ¿no?
Así es. Muy bien, Raúl Santillán, España, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir, agregar sobre este tema de la generación Z?
Pues en realidad no hay ningún tema adicional que quisiera agregar. Simplemente ahora, con la reducción de las 40 horas, creo que la tecnología va a ser fundamental para que tanto las generaciones como las anteriores que hoy tienen un empleo, pues definitivamente puedan encontrar una mayor estabilidad emocional por la reducción de estrés, quitar el burnout y adicional, pues estar más tiempo con la familia. Entonces, creo que se están haciendo cambios bien importantes hoy en día en México que pueden beneficiar tanto a la generación Z como a todas las demás generaciones.
Muy bien, Raúl Santillán, España. Gracias por habernos acompañado aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Radio Universidad.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gusto de platicar con dos buenas amigas, Katy Hewitt y Gisela Mariscal, con quien estamos platicando acerca de una exposición que se hizo el año pasado en relación a Frida. En esa ocasión se realizó en París y varios artistas locales participaron en dicha exposición. Fue tal el éxito que se busca replicar nuevamente esta exposición, pero ahora en Inglaterra. Pero ¿quién mejor que las organizadoras para que nos platiquen un poco acerca de este evento? ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, muy bien.
Cuéntanos, a ver, ¿de qué trata la exposición? ¿Cuáles son las bases? ¿Quién puede participar y cómo pueden participar?
Mira, las bases son muy sencillas, es que te guste el arte y vas a participar con tu obra. Como tú bien dijiste, ya se hizo la primer exposición de las Fridas en París y varios países invitaron a esa exposición, Roma, España. Viajó casi durante un año. Afortunadamente, casi toda la obra se vendió. Y esta segunda ocasión nos están convocando porque la están pidiendo nuevamente, una exposición contemporánea de artistas vallartenses. Bueno, esto es en toda la República, pero nosotros nos estamos organizando para que Vallarta tenga prioridad en todo, inclusive cuando regrese de Inglaterra la exposición, esté aquí en la Galería de Isela. ¿Quiénes participan? Pues más de 100 mexicanos de toda la República. La vez pasada fuimos casi 10 vallartenses, que fue un buen número, y se hizo aquí la de Tamayo, Rufino Tamayo, que recordarás. Y en esta ocasión va a ser, tenemos tiempo, se van a hacer talleres, que ahorita Isela va a dar esa información, y la ida a Inglaterra, los que gusten, no es forzoso, se puede ir la obra sola, pero si gustan ir, va a ser en septiembre. Hay bastante tiempo para reunir, hacer ventas, subastas, qué sé yo, lo que se nos ocurre. películas para poder ir con nuestra obra a Inglaterra. Y si no, nuestra obra se va a Inglaterra con una módica pues aportación, porque he visto que, por ejemplo, a Cancún te cobran dinerales manera de trabajar de Fernando para mover la obra de México y a los pintores de México es realmente económica. Entonces hay la posibilidad de que vayan muchísimos. Lo importante es participar en los talleres, y nadie va a dar clases, es un convivir y transmitir nuestros conocimientos entre nosotros.
¿Cómo nace esta exposición? ¿Cómo surge la idea de llevarlos a todos?
Pausa, hazte un poquito más para arriba para que se oiga como está fuerte el río. Okay.
¿Cómo surge la idea de esta exposición?
Bueno, el promotor cultural Fernando, él empezó con su primera exposición de Dante en la Ciudad de México y la llevó a diferentes países. Después fue la llevó a España, la de Picasso, y de ahí siguió con muchas otras en Praga, y esa convocatoria la hizo a nivel nacional. Entonces está abierta a cualquier mexicano o extranjero que viva en México, puede participar, porque es nuestra historia, ¿no? Es nuestra cultura, y sale a otros países, y es increíble ir con tu obra y darte cuenta que eres competitivo. A veces estamos en nuestra casita muy cómodos y a veces no valoramos lo que realmente somos, y cuando sales te das cuenta, dices, wow, creo que lo hago un poco mejor, ¿no? O lo hago igual, o soy competitivo, ¿no? O sea, sin perder la humildad, por supuesto, ¿no? Pero sí es importante.
Sigue, sigue. Sigue.
Sí. Sí es importante el viajar con la obra, pero cuando no podemos viajar con la obra, es importante mandarla para tener un buen currículum en tu historia, ¿no?
Ahora, trayectoria. Ahora con esta experiencia, ¿cómo has visto la recepción del público extranjero a la obra o a las expresiones mexicanas?
Hermosas. Las expresiones mexicanas son hermosas y son muy queridas en Europa, ahí mejor ni hables inglés, habla español, porque te aceptan increíblemente y todos tratan de hacerlo, y la cultura de México es tan amplia en todos los aspectos, no nomás en el arte, culinaria, en todo es increíble, y en Europa es sumamente amado, y todo mundo conoce Jalisco. Claro. A lo mejor no otros estados, pero háblales de Guadalajara y de Jalisco, y ahora queremos que sea igual Puerto Vallarta. Por eso es importante apoyar este movimiento, porque pues es una promoción turística. Cultural. Claro. Entonces es llevar a nuestro rinconcito de Vallarta, que es hermoso, a otros países que lo aman desde antes de conocerlo.
Claro, pues muy interesante. Y también aquí tenemos a nuestra querida amiga Isela Maliscat, nada menos que la Premio Vallarta 2026, quien recibió esta distinción por su labor de promoción cultural. Y cuéntanos, Isela, ¿se va a llevar a cabo también parte de esta exposición aquí en tus galerías?
Así es, estoy muy contenta. Gracias, Katy Webb, porque también le echa muchas ganas a lo que es la parte cultural. Y sobre todo, quiero también agradecer al promotor Fernando Arroche, porque él es un promotor muy, pero muy destacado. Él se encuentra en la Ciudad de México, pero es curador, tiene muchos estudios, licenciaturas, maestrías, y bueno, ahora sí que se puede decir que es una garantía, porque también eso hay que tomarlo en cuenta. Hay ocasiones en que uno se puede inscribir a participar, no sé, en alguna bienal o en alguna, con algún otro promotor, y hay ocasiones en que pues son fraude. Entonces aquí con Fernando Arroche todo es transparencia. Los invitamos, bueno, el taller va a ser en la galería, va a ser el último jueves de julio y el último sábado de julio, y bueno, el jueves es en la tarde, el sábado es en la mañana, y están cordialmente invitados quien quiera, quien les guste el arte, también las personas que a lo mejor quieran como un pasatiempo, que saben que les gusta, que se les puede dar, pero que a lo mejor no saben cómo hacerle, no se preocupen, vamos a estar con mucho gusto Katy y yo para apoyarles. Algo muy importante, es gratuito, entonces sí se necesita que se inscriban porque va a ser cupo limitado, y también hay material, el material es gratuito, y lo más importante es la experiencia, porque se va a hacer la Frida, pero se va a hacer la Frida, imagínense ustedes, con pintura, con textura, con que puedan sentir el colorido, con telas, collage. Entonces, la verdad que, y esa misma Frida les puede servir para que, ojalá que también quieran llevarla a Inglaterra. O sea, esa es la finalidad, porque va a ser la medida y especialmente lo que el promotor está pidiendo, porque lo que tiene es que las obras tienen que ser todas de alguna manera que se vea, puede decir, estándar, que sea todo la misma medida, aunque las técnicas pueden variar. Y bueno, están invitados, tanto Katy como yo, les podemos decir que tenemos la experiencia de ser maestras de arte. Entonces, siéntanse seguros. Y bueno, la galería se encuentra en la calle 5 de Febrero, número 260, en la colonia Emiliano Zapata, en la zona romántica. Y bueno, van a ser, pueden ser 10 personas el jueves en la tarde, otras 10 personas el sábado. Si vemos que hay mucha demanda, yo creo que vamos a tener que hacer más talleres.
Oye, y las personas que quieran o que quieran ir a Inglaterra y hagan su Frida, ¿cuáles son las características que deben cumplir en, no sé si en tamaños o en estilos? ¿Cuál es la característica?
Es solamente en tamaño. Hay una medida estándar, como decía Isela, y sobre esa medida, no importa si es sobre loneta, ya están las indicaciones, o sobre papel, que es de 300 gramos, tiene que tener un espesor correcto, porque si no, pues se hace la obra muy aguadita y no se puede transportar. Entonces, si hay especificaciones, Fernando es curador. Como decía Isela, él sabe qué obra llevar y qué obra decir, pues échale más ganas, ¿no?
Claro.
Pero quienes se inscriben, la verdad, todos están preparadísimos, todos están bienvenidos. Creo que nosotros mismos nos ponemos nuestros límites. Sí se puede, sí lo podemos lograr. Y no importa que no hayas pintado, pero que tengas las ganas, ¿no?
Oye, pero también es importante que cada artista le va a poner su estilo a la Frida, ¿no? Que es lo que hace, digamos, interesante, mucho más interesante esta exposición.
Así es. Y van a manejar varias texturas, vamos a tener todo tipo de texturizantes para que ellos puedan trabajar lo que quieran, óleos, acrílicos, pastel, todo.
Oye, ¿en qué ciudad de Inglaterra se va a realizar la exposición o dónde va a ser la muestra?
Pues nos están prometiendo que si tenemos quórum, que pues yo te agradezco mucho porque este medio es muy importante para que llegue a todos los rincones de Vallarta, y si tenemos quórum con artistas que estén interesados en ir más allá, un poco más allá, la vamos a traer a la Galería Diesel. Aquí va a aterrizar en lugar de la Ciudad de México. Hace unos...
Todos los de Nacional.
De todo, así. Claro. Hace un mes llegó la obra que estuvo en Praga y fue en México. Luego te paso la información, sí, porque pues también fuimos varios de Vallarta y terminó en México. Pero ahora le estamos pidiendo a nuestro promotor que si juntamos bastantes vallartenses interesados, pues que la obra se quede aquí, la exposición quede en Vallarta, y esto pues sería increíble, ¿no?
Claro, pues ahí está la invitación para que cualquier artista aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que tenga ganas de participar,
así es,
pues se acerque. ¿Pero a dónde se acercan? ¿A qué teléfono o a qué página? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues esa es la galería, el teléfono es el 322-22-294-34, y también pues pueden mandarme un messenger a lo que es en el Face de la Galería Isela Mariscal, y con mucho gusto yo los atiendo.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que participen en esta exposición, que es hasta septiembre, hay tiempo todavía para que se animen y pues pueblen, experimenten con nuevos horizontes. Muchas gracias, Katy.
Claro que sí, en verdad, están invitadísimos, y ojalá que en verdad se animen todos los artistas. Todos tenemos arte, venimos de un pueblo artista,
claro.
Entonces todos podemos hacer, nomás es que nos animemos.
Gracias, Isela.
Gracias, Miguel, por tu espacio, que es la verdad muy importante en esta localidad, en Puerto Vallarta. Gracias a Katy, gracias a Fernando Rocho por la apertura también, y gracias a todos los artistas que se van a sumar. A todos les mando un fuerte abrazo.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y vamos con el último bloque de este espacio. Y hoy vamos directamente con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, con quien hablaremos acerca de un incidente que ocurrió esta semana o la semana pasada en Puerto Vallarta y que ha jalado mucha prensa amarillista, desafortunadamente, que ha nuevamente satanizado a los cocodrilos por un error evidentemente humano. Pero quién mejor que el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien es colaborador habitual de aquí, de este espacio, y cada semana nos tiene información muy interesante, nos platica acerca de este tema. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien. Pues aquí consternado, obviamente es un caso que lamentablemente una vida humana fue perdida y pues bueno, viene siendo el sexto caso registrado tanto en Bahía Banderas como Puerto Vallarta en el mar, dentro del mar. Recordemos que el cocodrilo americano de agua salada habita aquí en la vertiente del Pacífico, en Puerto Vallarta. Vive en el estero, vive en los ríos, también se le conoce como cocodrilo de río. Vive en los ríos, vive en los esteros, pero sí incurre al mar. Y cuando ya está pardeando, cuando ya está anocheciendo, el cocodrilo se moviliza por el mar para buscar nuevos territorios o cazar peces, tortugas, etc. Aquí lamentablemente se suscitó un caso que es aislado debido a que en el 2020 yo presenté una estadística donde en el 2020 4,459 perros mordieron a humanos en el año entero, perros, un animal doméstico, y solamente un cocodrilo en Tomatlán. O sea, sí, para que te muerda un cocodrilo realmente es muy raro, es un caso muy aislado, no es algo que te alarme, no es algo que te reviente en la cuestión de que es un animal, sí, es un animal, es un depredador, es un cazador, pero realmente lo que sucede dentro del agua puede ser una potencial presa, ¿no? Y lamentablemente aquí lo que se suscitó es de que la persona que perdió la vida, un joven de 28 años de la Ciudad de México, turista, pues se encontraba dentro del mar. Recordemos que para entrar al mar y más aledaños, esteros, Protección Civil del Estado y Protección Civil del Municipio colocan banderines donde el color rojo, que es el que está actualmente ahorita en la zona, es de que solamente ingreses al mar bajo tu propio riesgo o no entres. Si hay una bandera morada, significa que hay fauna marina de peligro para el ser humano. Desconozco si había bandera morada, pero bueno, lamentablemente esta persona se encontraba dentro del hábitat del cocodrilo. Dejemos de satanizar al cocodrilo, dejemos de decir que hay una sobrepoblación, no la hay. Sí es un lugar donde comúnmente vemos cocodrilos, y más ahorita en lluvias, donde los cocodrilos pues se avistan demasiado en el mar. Y este accidente pues sí nos consternó, sí nos prendió los focos rojos, pero no debemos de satanizar al cocodrilo. El menos culpable es el cocodrilo.
Armando, lo más seguro que mándeme. Como bien decías, hay banderas, pero si no hay banderas o no había la bandera, pues sí hay muchos pictogramas, anuncios, letreros que lo avisan constantemente. Y otra cosa que me gustaría que también comentaras es que yo veo en la prensa nacional, incluso extranjera, frases o imprecisiones como, por ejemplo, cocodrilo ataca a turista, ¿por qué se registran tantos ataques de cocodrilo en Puerto Vallarta? Hablan acerca de que los cocodrilos están aumentando y que están llegando a las playas de Puerto Vallarta y bueno, que se van a comer a la gente, etcétera. Platícanos un poco acerca de estas exageraciones y cuáles son los términos correctos que debemos utilizar, porque me llama mucho la atención esto de ataques. Sobre todo más llaman la atención de prensa local, que estamos acostumbrados o conocemos más el tema de los cocodrilos por las muchísimas ocasiones en las que hemos recibido la información y que pues no es como tal. Pero platícanos tú un poco acerca de esto, Armando.
Bueno, empecemos por esto. El cocodrilo está en su hábitat. El amarillismo vende demasiado, sobre todo en redes sociales. Y los comentarios que se vierten es de que gente que dice que vive aquí en Puerto Vallarta que estamos viviendo una sobrepoblación de cocodrilos, que los cocodrilos están sobrepoblados. Lo que está pasando realmente es de que su hábitat se encuentra fragmentado, destruido, disminuido, por tanto desorden en la construcción. Ahí es la realidad. Recordemos que en el 1900 tenemos 2,500 hectáreas de humedales, donde habitaban los cocodrilos y hoy en día les queda el 7%. Estamos hablando menos de 250 hectáreas de hábitat donde les queda el cocodrilo. El cocodrilo se mueve, obviamente, como te digo, de los ríos, de los esteros, a la playa y todo, va y viene. Pero es que realmente lo que está pasando es que ya no tienen a dónde ir, a dónde más moverse, y utilizan lo que tienen. Y es un sobreviviente, es un éxito de la evolución de las especies, donde el cocodrilo ha soportado desde heladas, desde sequías y todo lo demás. Y el cocodrilo ahí está y tiene más de 80 millones de años habitando aquí, en donde hoy conocemos Puerto Vallarta y Valle de Banderas. Entonces el cocodrilo está presente y el cocodrilo se defiende a mordidas. Lo que pudo haber sucedido es de que el cocodrilo iba de paso, él estar nadando, pataleó por accidente, como registramos en los 5 casos anteriores, que dijeron, es que yo estaba nadando, pateé algo, golpeé algo y luego me mordió. Y fue el cocodrilo. Entonces el cocodrilo, pues te digo, es un depredador oportunista, dijo, ah, ok, perfecto, me golpea, yo reacciono como cuando golpeas a un perro, te muerde el perro, te muerde el gato, te muerde hasta el niño. O sea, entonces es lo que pudo haber sucedido. ¿Qué se lo llevó? Mar adentro, ¿sí? Y no he visto yo todavía el informe de la CEMEFO, pero seguramente lo van a reportar como que murió de ahogamiento.
Claro. Ahora, mencionan también que se tienen que capturar a los cocodrilos y reubicarlos. ¿Tú cómo ves esa sugerencia, jamás, esa ocurrencia?
Jamás va a suceder y no debe de suceder. Ellos están en su hábitat. Es una mordida al año, si bien nos va. Fíjate, si bien nos va. Lamentablemente la vida que se perdió es muy lamentable y yo realmente externo mis condolencias a la familia, pero fue estar en un lugar erróneamente menos indicado para que haya sucedido esto, ¿no?
Ahora, también hemos visto casos de personas que pierden a sus mascotas precisamente por soltarlos en la playa, como ahí en el Holly.
Acaba de suceder con una turista que soltó a su perro. Recordemos que tenemos un reglamento de tenencia responsable de animales domésticos de compañía donde todo el perro debe estar su dueño con él con correa, no soltarlo. Sí, de esta persona lo soltó, se fue a beber agua, se fue a huetear en el agua y lamentablemente el cocodrilo dijo, bueno, una presa y pues la tomo. Pero fue algo muy aislado. Van 72 casos de perros que han perdido la vida aquí en Puerto Vallarta y Valle de Banderas, que yo tengo los registros de ello, donde precisamente fue por lo mismo. Fue porque los dejaron ir libremente. No hay que llevar mascotas a la playa, no hay que llevar mascotas a los ríos, y si los llevas con correa y no acercarte a los cuerpos de agua, ya que tenemos cocodrilos, tenemos serpientes, tenemos otros animales que pueden ocasionarle un problema, pues, grave de salud.
Así es, y bueno, aquí en Puerto Vallarta tenemos presencia de cocodrilos en el río Cuale, en el río Pitillal, en el río Ameca, que son espacios naturales de ellos y que la gente se baña o se mete. Los locales ya sabemos que no hay que acercarse o no ponernos en una situación de riesgo. Sin embargo, la mayoría, creo, de los accidentes que han ocurrido tienen que ver con extranjeros o con turistas.
Así es. Mira, algo muy importante. Yo me he encargado desde hace como 32 años dar pláticas de educación ambiental o divulgación ambiental. Y me dice la gente, es que ya no me siento seguro ni en el río ni en el mar. Es que les voy a comentar lo siguiente, nunca estamos seguros en el agua. Nosotros somos bípedos, terrestres, mamíferos, primates humanos, somos terrestres. Desde el primer momento que ponemos un dedo del pie en el agua, estamos en peligro. Puede ser un erizo, pez piedra, agua mala o las medusas, una serpiente, en este caso un cocodrilo. Estamos en riesgo. Y si te fijas, los registros que tenemos por ahogamiento en el mar, incluso en la alberca, son mucho mayores que por una mordida de un cocodrilo.
Así es. No, y es importante recordar, Armando, que el tema de las serpientes también hay bastantes aquí en Puerto Vallarta, estas aguas malas, que hubo un tiempo en que hasta morena, si no me recuerdo.
Sí, es unas morenas que fueron confundidas con serpientes marinas, que no eran serpientes marinas, que todas las serpientes marinas son venenosas, son parientes de las cobras, tienen un veneno neurotóxico que es más potente que el de la cascabel o la solcuate, pero bueno, La gente lo que debe de hacer es respetar los espacios, respetar las indicaciones, checar si hay bandera roja, morada, si hay amarilla, verde, excelente, naranja, métanse, pero si hay roja, morada o negra, no le entren, y la gente no respeta. Tengo una imagen que tengo en mi espacio de Facebook de Armando Rubio, donde incluso donde hay un letrero que dice precaución, zona de cocodrilos, está una familia completa, incluso hasta el perro y niños pequeños a un lado del letrero metiéndose a boca de tomates.
No, incluso aquí en la del Pitilla, la del Holly, en esa playa sí. Me ha tocado ver gente con los perros aventándolos al agua y precisamente con el letrero. Es mucha falta de responsabilidad humana que sí, lo que provoca este tipo de situaciones y no tanto los animales, que bueno, a fin de cuentas nosotros somos los que vamos a invadir sus espacios y que los hemos estado, le hemos estado cooptando ese ambiente. Y la verdad es que somos afortunados por tener, creo, un ambiente tan lleno de naturaleza y que no hemos sabido respetar para que, porque definitivamente eso es lo que hace atractivo a Puerto Vallarta, su riqueza natural. Y no lo entendemos.
Debemos de aprender a coexistir. Vivir en Puerto Vallarta o llevar banderas tiene una factura que pagar. Lo he dicho desde kinder, primaria, secundaria, prepa, licenciatura o espacios públicos donde he dado mis pláticas. Siempre termino con esta letanía y espero que se les quede. Si tú quieres en Puerto Vallarta o Bahía de Banderas habitar, debes pagar una factura y ello es la fauna silvestre, debes de respetar. No hay de otra. O sea, sí hay cocodrilos, sí hay serpientes, sí hay alacranes, sí hay arañas. O sea, animales de importancia médica. Sí los tenemos aquí. Es lo único que tenemos que aprender a respetar, a cuidarnos. Y también las autoridades reforzar, con la inspección y vigilancia y la colocación de letreros. En este caso el hotel donde se suscitó el accidente, sí tiene la señalética y sí tiene ahí la silueta del cocodrilito.
Y creo que van dos ya con este, ¿no? ¿Cuántos van en ese hotel?
Sí, en ese hotel van tres. Fíjate. A ver, cuatro ya. Digo que tenemos cinco. Tenemos registrados cinco, tres ahí enfrente de ese hotel y dos en Nuevo Nayarit. Lado. Este ya viene siendo el sexto caso y lamentablemente fue mortal. Es el primer caso mortal en todo México, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los registros que hemos estado analizando los especialistas de cocodrilos en todo México y a nivel internacional, es el primer caso mortal en mar, viene siendo el sexto caso en el mar.
Pues ahí está la información con nuestro buen amigo Armando Rubio, experto de fauna silvestre, que nos ha comentado acerca de esta situación que se vivió hace unos pocos días. Mi estimado Armando, muchas gracias por ilustrarnos y estaremos al pendiente de los acontecimientos que haya sobre este tema y otros de índole natural.
Gracias a ustedes y recordemos que el cocodrilo americano de agua salada es una especie protegida, se encuentra en la norma bajo protección especial y cualquier actividad que se lleve a cabo como caza ilegal, captura, maniobra, tenencia, venta, etcétera, es un delito federal que se paga con cárcel hasta 9 años o 3,000 días de multa. Así es que sigamos respetando la fauna silvestre.
Muy bien, estimado, muchas gracias.
No, gracias a ti y a todos ustedes. Saludos.
Bien, y es así como concluimos esta emisión de Genios, Poetas y Locos. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la cocina, donde sea. Gracias por dejarnos compartirte este contenido. Antes de despedirme, le doy las gracias a la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Susana Carreño, en la producción general a HP Gómez y, por supuesto, al inigualable Josh Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.